Comenzamos entonces con la primera parte de No estoy solo, el Padre está conmigo. Así es el título, No estoy solo, el Padre está conmigo, esta primera parte, para empezar con este tema de la soledad. Y el versículo clave que vamos a tener está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 32. Siempre que ustedes tengan posibilidad de anotar, de escribir, hágalo. Si tienen la posibilidad de leer el versículo, también léalo. Si no tiene, por causa de que está ocupando el aparato donde usted tiene su aplicación de la Biblia, anótelo así y después lo repasa. Bueno, Juan 16, 32 dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. El Padre está conmigo. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Bueno, entonces quiero hablarle de este tema, de la soledad, que es una de las emociones más dañinas que hay, destructiva, que funciona contra las personas, sean cristianos y no cristianos, contra todas las personas, esta emoción negativa viene para causar esa destrucción. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Y no solamente que es dañina y destructiva la soledad, sino que muchas veces es silenciosa. Se va estableciendo y la persona no se da cuenta, a veces sí, pero muchas veces no. Y va estableciéndose en el alma de las personas, en el interior de las personas. Ahora, la soledad no es un problema nuevo, pero esto era algo que Dios ya previó en el principio, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si bien a lo que Dios se refería, cuestión de compañía, sin embargo, es importante entender que tampoco le iba a ayudar mucho estar sin compañía a Adán, entonces podría entrar en una cuestión de soledad. No era bueno que esté solo por tres cosas. Primero, porque Dios lo creó con la intención de que no viva solo. Dios lo creó con esa intención. Nunca fue la intención de Dios de hacer a Adán solamente y luego creó a Eva por una necesidad. No, no, no. Simplemente era el plan de Dios de esta manera, crear a Adán primero. Y que Adán descubra la necesidad de tener compañía. Que crear esa necesidad. Pero Dios dijo que no era bueno, primero porque Dios lo creó con la intención de que no viva solo. Es más, el plan de Dios era llenar la tierra con seres humanos. Era llenar toda la tierra con personas. Segundo, no era bueno que esté solo porque Adán no podría desarrollar solo el plan, el propósito de Dios en la tierra. El plan que Dios establece o le da a Adán para llevar a cabo en esta tierra, gobiernen, sojuzguen, llenen la tierra, no lo podía hacer solo. Necesitaba a alguien más. Necesitaba una compañía para llevar a cabo tan grande misión. Todo esto es importante, ¿no? Entender, ahora le digo el tercer punto, pero es importante entender que Dios no nos hizo con la intención para manejarnos solo, no nos hizo con esa intención, no nos hizo para que nosotros llevemos a cabo todos los planes solo, no solamente hablando de lo matrimonial, aún en la vida necesitamos de otras personas para poder llevar adelante planes en nuestra vida. Entonces, lo primero, no era bueno que esté solo, primero porque Yo no lo creo con esa intención de que viva solo. Segundo, porque no podría desarrollar solo el plan, el propósito de Dios en esta tierra. Y tercero, no era bueno que esté solo, por lo que le dije al principio, ¿no? Porque el estar solo lo podía llevar a una condición de soledad. Tarde o temprano podía llegar a afectarle. Aunque Adán tenía la presencia de Dios con él, y la presencia de Dios lo llena todo en todo. Pero Dios creó al ser humano con la necesidad de tener a otro. Por eso creó otro ser humano. Si no le hubiera dicho Dios a Adán, Adán, aquí estoy yo, conmigo te alcanza y te sobra. Pero Dios creó un planeta llamado Tierra, donde creó todo el ambiente, toda la abundancia, todo lo necesario para que viva el ser humano y para que el ser humano se desarrolle en el mundo relacionado con otro. Entonces, Dios mismo es el que dice, no es bueno que esté solo, hablando de compañía, no es bueno que esté solo, porque solo no va a poder llevar el plan que queremos que lleve, que es llenar la tierra. Llenar la tierra y sojuzgar la tierra. Se necesita de más seres humanos, entonces necesita otro ser humano a su lado. Adán tenía la presencia de Dios, pero necesitaba de alguien igual que él. Adán fue creado para relacionarse con otro ser igual que él. La Biblia, dice la Biblia, que Adán le puso nombre a todos los animales que había en la tierra. Pero en ninguno de ellos encontró la compañía perfecta para él. Alguien con quien pudiera relacionarse. Alguien con quien pudiera conectarse al mismo nivel, y unirse con ese ser. En Génesis 2, versículo 20, Génesis 2, versículo 20, dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Recuerden también esto, que no es que había cantidades de animales, había cantidades de diferentes animales, pero no es que había cantidades de animales de la misma clase, porque Dios le dijo a los animales que también ellos tenían que llenar la tierra, ellos también tenían que generar otros animales de acuerdo a su género, como las semillas, como las plantas. Dios declaró eso para cada una de las cosas que iba creando. Y Adán le puso nombre a todo animal, a toda ave, a todo ganado del campo, pero no halló para él ayuda idónea, dice. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Por eso Dios creó a otro ser humano, creó la mujer, para que sea la persona perfecta con la cual Adán pudiera relacionarse. Y eso fue lo que sucedió apenas Adán vio a Eva. ¿Se acuerdan que Dios hizo dormir a Adán y sacó de su costado una costilla para crear a la mujer? En el original no solamente es el hueso, sino también es el hueso y carne, saca de él. Por eso, Adán, cuando se despierta y Dios se la presenta, él tiene la revelación, pero también la conexión con esa persona y dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Se da cuenta? No, eso no fue algo que pudo sentir con la jirafa, con el elefante, con la mona o con cualquier otro animal. No dijo hueso de mis huesos, carne de mi carne. No, simplemente sentía que compartía lugar con todos esos animales, aves, peces, lo que sea, pero no encontraba esa conexión como persona. Y en cuanto se encontró con Eva, enseguida se dio cuenta que era alguien igual que él, un ser humano con la, con la, la misma habilidad o la misma, el mismo formato o las sensaciones que él tenía. Enseguida pudo darse cuenta. Hoy en día, esto por supuesto, Adán lo tiene porque también tiene una conexión con Dios y descubre enseguida lo que Dios crea para él. Hoy en día está todo mezclado y dices, sí, tenemos química, tenemos feeling, ¿eh? Sí, enseguida conectamos el uno al otro. Bueno, usted después se entera que a la semana desconectaron, se acabó el feeling, ¿eh? Se acabó la química, cerraron la farmacia, cerraron el laboratorio y ya no hay más química. La única química es, ¿cómo es la lavandina acá? Tiene el cloro. El único que queda de química es el cloro para limpiar por donde pasó esa persona y dices, listo, con esta persona nada más. No, pero acá había otra clase de conexión. Acá había otra clase de conexión que tenía que ver también la presencia de Dios. Se dio cuenta que era algo de Dios, alguien de Dios para su vida. Entonces, encuentra en Eva esta relación. Adán entendió enseguida que Eva era la persona correcta para relacionarse, conectarse y unirse a esa persona. Fuimos creados para relacionarnos y conectarnos y unirnos a los demás. Fuimos creados con la necesidad de compartir con otros seres humanos. No importa cuánto una persona pueda amar a su mascota, fuimos creados para relacionarnos con personas. Y no importa cuántas malas experiencias pudo haber tenido uno con otras personas, con otros seres humanos. Tu verdadero ser necesita relacionarse con personas. Lo que pasa es que las emociones negativas que han sido causadas por malas experiencias con personas, las malas emociones te quedan ahí, te hablan. Y te dicen, listo, ya, no te relaciones con nadie más, no le des más espacio a nadie, no permitas a nadie cerca tuyo, no aleja a todos. Entonces, pero estás siendo direccionado por emociones negativas, por experiencia negativa, por grabaciones que quedan en tu mente, que quedan en tu interior, y esas grabaciones van trabajando. ¿Vieron cómo trabaja hoy la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va captando todos nuestros gustos, nuestra manera de ser, de hablar, las computadoras. Ya esto de la inteligencia artificial viene de antes, no de ahora. Todos estos aparatos con los que uno habla, Alexa, Google, Siri y todas las cosas nuevas que están saliendo, de acuerdo a los gustos que usted, las cosas que usted va buscando, va hablando, va conversando, va haciendo en los aparatos, van tomando información y luego ya le van brindando antes que usted la pida, ya le van brindando, ya le van dando pistas de cosas que usted está deseando. ¿Por qué? Porque fue grabando, fue recibiendo información, fue recibiendo información. Bueno, adentro nuestro tenemos una inteligencia artificial maravillosa. Y la inteligencia artificial depende de quién controla ahí adentro, te empieza a hablar también. No, no, ahí viene un ser humano. Los seres humanos no te gustan. Acuérdate que los seres humanos no te gustan. Los seres humanos te fallan. Los seres humanos te dañan. Los seres humanos te engañan. Los seres humanos te estafan. Los seres humanos se aprovechan de ti. Entonces te dice, huye, 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 huye. Ahí hay un gatito, abraza al gatito, ahí hay un lorito, habla con el lorito. Entonces, abraza el árbol. Vieron que hay grupos que salen al campo a abrazar árboles. Abrazan árboles. La otra vez le dieron un premio, el récord Guinness, a uno que abrazó no sé cuántos árboles en un bosque. Bueno, hay gente que tiene tiempo, pero para andar abrazando árboles, ¿no? El asunto que la gente, como tiene la necesidad de relacionarse, Cuando tiene problema con un ser humano, busca relacionarse con otras cosas. Busca relacionarse. Hay gente que busca relacionarse con el más allá, porque creen que las personas que verdaderamente les amaba o ellos amaban, que ya fallecieron, son las únicas que en verdad los amaron. Entonces tratan de comunicarse o hablar con esas personas. Y no hablo solamente de espiritismo, que es uno de los medios que la gente trata de usar, aunque no, en verdad no se comunican con el ser querido, se comunican con un demonio nomás. Pero a veces no se necesita espiritismo. El simple hecho de estar solo en la casa y empezar a hablar y tener la imaginación de que está el abuelo, la abuela, papá, mamá, el tío, el primo que falleció, y ponerse a hablar, ¿no? Ponerse a hablar, porque necesita sentir compañía. Necesitan tener esa compañía. Entonces buscan en cosas que en verdad no va a llenar ese hueco que necesita el ser humano. Es relacionarse con otro ser humano. Tu verdadero ser lo necesita. En verdad fuimos creados para relacionarnos primeramente, por supuesto, con Dios. Primeramente con Dios y luego relacionarnos con otros seres humanos. No se confunda con el versículo ese que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Porque eso se refiere cuando una persona directamente corre a Dios de su vida. Y su confianza la pone solamente en los seres humanos. Y los seres humanos fallan, como nosotros fallamos, porque no hay que olvidarse que no solamente los otros son seres humanos, nosotros también somos seres humanos, porque a veces parece que nos olvidamos. Vieron que las personas dicen, la gente cada vez está peor. ¿Y uno qué es? Uno no es extraterrestre, uno es gente también. Entonces lo mismo deben decir nosotros. ¿Eh? La gente está cada vez peor. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos hizo para relacionarnos con seres humanos. El relacionarnos primeramente con Dios, por supuesto, no va a facilitar o no facilitará y favorecerá en las relaciones con las personas. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Necesitamos de Dios para tener buenas relaciones personales. Necesitamos de Dios para tener buenos vínculos con los seres humanos. Necesitamos de Dios para tener buen vínculo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los tíos, con los primos, con los suegros, con las nueras, con los suegros, con los yernos, con todos. Con todos, con el jefe, el compañero de trabajo, el vecino. Entonces, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Por eso la primera conexión debe ser con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Eh? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo empieza de Dios para abajo. Pero el relacionarnos con Dios nos facilitará y nos favorecerá en las relaciones con las personas. En Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, que dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde uno puede lograr ese vínculo, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios, porque Dios nos hizo para generar eso, para causar eso. Mateo, el versículo anterior dice, otra vez, el 19, perdón, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, porque donde dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno. Es muy importante que nos demos cuenta que cuando estamos relacionados con Dios, Él favorece las relaciones y las conexiones que tengamos con las personas. Dios va a estar ahí. Dios va a estar, Dios se va a meter. Dios, es más, Dios quiere estar en medio de las relaciones que vamos teniendo. Por eso es importante en toda clase de relación, sea de noviazgo, sea de matrimonio, sea amistades, toda clase de relaciones que podamos tener con seres humanos, es muy importante meterlo a Dios en el medio. Es muy importante meterlo a Dios en el medio cuando vamos a tener un socio en los negocios, que Dios esté en el medio, que Dios se ponga en el medio. Vieron, hay gente que muchas veces se pone de socio con gente que ya saben que es tramposa. Saben que es tramposa y se dejan llevar por esa sociedad y luego van esquivando la dirección del pastor, van esquivando los consejos espirituales, van esquivando la palabra porque saben que van a chocar. Jesús dijo, deseo que no encuentren tropiezo en mi palabra, pero la gente cuando empieza a tener conexiones equivocadas, Dios no se puede meter en el medio. Dios no se puede meter en el medio. Aunque la gente haga conexión equivocada y diga, no, a Dios lo voy a dejar de costado, no, yo les puedo asegurar, no necesita ponerlo a Dios de costado, Dios se corre solo. Dios se corre solo cuando las conexiones no son correctas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos pedirle a Dios, Dios, mira esta conexión que planeo hacer o pienso, se me ocurrió. Guíame Dios, ven, ven, métete en el medio, manifiéstate, Señor, en esta conexión, para que todo vaya bien, para que todo sea de bendición. Es muy importante. Dios te va a favorecer en las relaciones, porque Dios hizo al ser humano para relacionarse. Entonces Dios te va a favorecer en las relaciones correctas. Ahora, ¿por qué les hablo de las relaciones y conexiones con los demás? Porque la soledad tiene que ver con esto. La soledad encuentra espacio cuando hay pérdida de estas relaciones humanas. La soledad es esa sensación emocional que te lleva, que provoca el no estar conectado, ni identificado, ni relacionado con nada o con nadie. Ahí se manifiesta la soledad. Cuando uno comienza a desconectarse, cuando uno comienza a no identificarse con este, con aquel. No, con esto no me llevo bien. No, con aquello lo que pasa que esto. No, con este grupo lo que sucede que yo no soy de hablar mucho y ellos hablan mucho. No, aquello se ríe mucho y yo no me río mucho. No, aquello le gusta hacer fiesta, a mí no me gusta la fiesta. Entonces uno siempre va encontrando excusas de por qué no se va reuniendo con otros, se va desconectando y va creando una identidad contraria a todas las demás a todos los demás formatos. Entonces no se conecta con nadie, no se relaciona con nadie ni con nada y se debe comienza a establecer un aislamiento en su vida que causa que la soledad encuentre espacio, que la soledad se meta en el interior de las personas. Ahora, una vez se lo expliqué, ¿no? Se debe diferenciar el sentimiento de soledad a estar solo. Porque estar solo tiene que ver con el hecho de estar sin compañía. Yo acá en mi habitación estoy solo. ¿Eh? Estoy solo. ¿Para qué? Para no tener interrupción o molestia de poder estar con ustedes. Es más, a mí muchas veces me gusta estar solo para estar haciendo cosas. Pero no me gusta la soledad. No me gusta la soledad. Tampoco me gusta estar solo, que la casa esté vacía y que no esté nadie, que no venga nadie de mi familia a casa. No, me gusta escuchar los que están ahí, que se encuentran ahí. Estoy solo acá en la pieza, pero sé que ahí está la pastora, están mis hijos, o mis nietos, lo que sea. Entonces, el estar solo, estar sola, tiene que ver con una condición de estar sin compañía, pero sentirse solo, la soledad, es un estado de ánimo, es un estado emocional, una emoción provocada por sentimiento de separación, de desconexión con los demás seres humanos. Y es muy irónico en este tiempo, ¿no? La soledad, porque en esta era de conexiones, que haya gente sufriendo de tanta soledad. Porque no importa cuántos seguidores uno pueda tener en las redes, no importa cuántos likes puedan recibir o me gusta uno pueda tener, no importa cuántas selfies suba a las redes y se la elogie. Si la soledad invade una vida, la mente, el alma, el corazón, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay YouTube, no hay TikTok, no hay Tinder que pueda llenar o satisfacer la vida de una persona. No, no hay nada de eso que pueda completar el alma y las emociones de una persona. Ustedes fíjense las noticias, revísense, usted lo puede buscar en Google, cantantes o artistas que se suicidaron jóvenes y lo van a encontrar. ¿Cuántos de ellos sintiéndose solos? Y youtubers, tiktokeros, gente de las redes sociales, hace poco una jovencita se suicidó. No, no, no solamente una jovencita, hubo como tres en este mes que pasó. Se suicidaron de soledad. Y eso que tenían seguidores a cantidades. Tenían seguidores a cantidades. Sin embargo, es todo ficticio. Por eso están todo el tiempo subiendo contenido para poder, mucha de esta gente suben contenido para poder encontrar a alguien que diga me gusta un corazoncito, algo, y sentir que hay gente que las considera, pero en verdad no, ni consideran porque ponen el corazoncito ahí, ya pasan al próximo TikTok, al próximo video y ponen otro corazoncito ahí. No hay relación, no hay relación. No es lo mismo estar conectado a internet, a las redes o al mundo virtual que tener una verdadera conexión con el corazón de otras personas. Lo que hoy existe en el mundo virtual, se me fue el nombre ahora, lo que hizo el que creó Facebook, hizo el otro, ¿cómo es? El otro mundo virtual.
Ah, el
Donde un
metaverso.
metaverso. Gracias. El metaverso. El metaverso es un lugar en el internet donde uno puede armar su propio mundo y uno puede ser quien quiera ahí. Yo puedo ser quien quiera, yo puedo ser un héroe, yo puedo ser un super policía, yo puedo ser una persona importante. Yo creo mi personaje. Lo que no puedo ser en este mundo, lo soy en ese mundo, ¿no? Entonces, hay gente que vive de eso. Hay gente que vive de eso, tratando de ser quien no puede ser acá, entonces tratan de serlo en el mundo virtual. Bueno, nada de eso es real. No hay problema. Uno quiere hacer eso, participar de eso. Ahí se uno puede comprar casa y comprarla de verdad, le estoy diciendo de verdad. Hay que pagar para poder, hay que pagar para tener ese mundo virtual, ser parte, y hay que pagar para tener su terreno, su propiedad, y uno la puede vender también. Se puede hacer negocio. Hay iglesias que ya abrieron en el mundo virtual. Por un lado está bien, porque la otra persona escucha a alguien predicando en el mundo virtual, por ahí se convierte y ya sale del mundo virtual, no sé cómo sea. Pero el asunto es que se crea otro mundo, se crea un mundo aparte, pero nada de eso al final es real. No hay una verdadera conexión con otros seres humanos, hay conexiones solamente con personas virtuales que no llevan a una relación verdadera. Bueno, es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Todos en algún momento enfrentamos la soledad. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres anciano, casado, soltero, todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos completamente solos, por más que sea por un momento. Y eso puede suceder aunque estemos rodeados de gente. Tú puedes tener una familia numerosa y sentirte en soledad. Tú puedes tener muchos amigos, de verdad, amigos a tu alrededor y sentirte solo, porque es un conflicto interno, es un conflicto emocional, es un conflicto que pasa por dentro. Jesús también tuvo que enfrentar y batallar contra la soledad. El versículo que leímos ahí, al principio, ¿se acuerdan? Ahí en Juan 16, 32, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y me dejarán solo, dijo Jesús. Bueno, hay una versión que dice, ya se acerca la hora es esta. Ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar solo. Jesús ya sabía que esto iba a pasar, sabía que esto venía a su vida, él lo tuvo que enfrentar también. Y Jesús no se molestó en el momento que tuvo que enfrentar esto. Sabía que tenía que enfrentar esto y estaba preparado para hacerlo. Y nosotros tenemos que saber que esto lo habremos enfrentado o lo tenemos que enfrentar y tenemos que prepararnos, no esperar que pase. Tenemos que estar preparados en todo tiempo para enfrentar la soledad, para enfrentar los momentos difíciles, los momentos que vienen y golpean a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestro corazón, a nuestro interior. Tú tienes que saber y aprender a enfrentar la soledad, porque tarde o temprano se aparece, tarde o temprano viene, y Dios quiere que la puedas vencer. No podemos obligar, no podemos, porque por nuestra sensación de soledad, obligar a la gente a estar con nosotros. Jesús le dijo, yo sé que ustedes me van a dejar en un momento, ahora están conmigo, pero yo sé que en un momento ustedes me van a dejar. En esa palabra, Jesús estaba hablando de compañía. Ahora estamos todos juntos, pero en un momento ustedes se van a ir y me van a dejar solo, de compañía, en compañía. Ustedes me van a dejar solo. Yo sé que eso viene. Yo sé que eso va a pasar. Y Jesús no se enojó. Jesús no podía obligar a los discípulos, no, quédense aquí al lado, todo al lado mío, todo a mi alrededor, todo agarradito de la mano. No, no. No, Jesús no estaba para obligar a nadie a quedarse con él. Y nosotros no podemos obligar a la gente a estar con nosotros por el miedo a quedar solo. Dice la versión esta, la nueva versión viva, dice, ya se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes huirán cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Jesús sabía, dice, y me dejarán solo. Jesús sabía que va a llegar el momento, ustedes se van a ir, pero Jesús supo manejar el asunto, supo manejar el momento. Jesús sabía que las personas se iban a ir, eso no es soledad, eso es falta de compañía, pero Jesús sabía que al estar en falta de compañía, en un momento clave, porque era el momento que venía la crucifixión, o era el momento que, mejor dicho, iba a ser entregado para luego ser crucificado, Jesús sabía que iba a quedar solo, sin compañía, pero ahí era el momento que iba a atacar la soledad. Ahí iba a ser el momento que la soledad iba a venir a atacar su vida. Y Jesús lo supo manejar. Tú no puedes obligar a la gente que se quede todo el tiempo a tu lado, pegado a tu lado. Uno tiene que saber que la gente tiene que vivir su vida y desarrollar su vida. Un familiar, un amigo o un vecino. En los familiares, tú sabes que alguna vez tus hijos se van a ir. Antiguamente, bueno, todavía lo hacen, ¿no? Bueno, hoy en día quizás también por necesidad financiera, pero en un tiempo en la Argentina, que hay mucha ascendencia italiana, los italianos, cuando un hijo se iba a casar o antes de que tuviera novia, ya estaba haciendo la casa arriba de su casa, la habitación arriba o un departamento arriba para el hijo que todavía capaz tenía 15 años, pero para cuando se case, para la hija cuando se case, o la casa atrás. Bueno, la cuestión que era así, ¿no? Iban amontonando ahí departamentos para que todos vivan juntos y amontonados. Pero no es lo mismo vivir con tu hijo que vivir con tu nuera. No es lo mismo vivir con tu hija que vivir con tu yerno. Y seamos buenos también. Para el yerno no es lo mismo vivir con la esposa que vivir con la suegra. Porque cada uno tiene su punto de vista, ¿no? No es lo mismo vivir con la esposa que vivir con el suegro. Entonces, es muy importante saber eso. Cuando uno va a la escuela, en este país pasa más todavía. En nuestros países éramos más amigos, había más relaciones. Los amigos de la escuela eran los amigos del barrio. Entonces había más relación. Y de repente uno va creciendo y bueno, y acá se nota mucho eso. Uno va creciendo, llega a la universidad y uno va a la universidad para allá, el otro va a la universidad del otro lado y se van perdiendo esas relaciones. Y uno sabe, tienes que saber que eso pasa. A veces los vecinos, acá nos han dicho a nosotros que por favor no se muden, los que vivían antes ahí eran un problema, pero ahora ustedes que viven ahí en esa casa, la verdad que nos llevamos todo bien, no queremos que se vayan. A veces uno no quiere que se vaya un vecino, pero por ahí por cierta situación, sea económica, sea de trabajo, de cosas, se van y tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para que un amigo se vaya. Cuando un amigo se va, para los que conocen la canción, ¿no? Uno tiene que estar preparado. Eso estamos hablando de compañía. Queda solo, sola, porque se van las compañías, sean hijos, sean amistades, sean vecinos, sean compañeros de trabajo o de escuela, se van las compañías. El asunto es que también esté preparado para lo que puede venir después. Luego que se te van tus compañías, tus compañeros, tus compañeras, es ahí donde la soledad puede atacarte. Y la soledad no tiene que ver con personas a tu lado, sino la soledad tiene que ver con lo que pasa dentro tuyo, que al verte sin compañía, comienzas a creer que ya te falta todo en la vida. Se me fue este, se me fue aquel, se me fue el otro. A veces no es solamente personas físicas que se van a otra parte de esta tierra. También sucede cuando fallece un familiar. Entonces comenzamos a permitir que la soledad comience a establecerse dentro de nuestra vida y comienza a llenar huecos que no supimos nosotros llenar, no supimos cómo manejar, no supimos cómo establecer cómo manejar ese momento que se nos fue el hijo, que se nos fue la hija, que se nos fue el amigo, que se nos fue el compañero, no sabemos cómo manejarlo y se nos viene todo abajo y entramos en un pozo de soledad que nos puede llevar a la depresión. Que de la depresión van a hablar los miércoles, los viernes, perdón, los viernes en los racimos y lo tienen que aprovechar. Jesús supo cómo manejarlo. Porque Jesús sabía algo, tenía una convicción tremenda. Dijo, va a llegar el momento que ustedes se van a ir, me van a dejar solo, pero ¿saben qué? Yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. No lo dijo cuando se fueron los discípulos. Lo dijo antes de que se fueran los discípulos. Jesús ya sabía de antes de que quede solo, ya sabía que con él estaba el Padre. Cuando tu dependencia la haces de las personas, cuando tu dependencia la haces de las amistades o de la gente que está a tu alrededor, entonces, cuando esas personas no están, y ojo, hasta esto puede ser un esposo y una esposa que se va, que te deja o te ha dejado. Entonces, cuando se va esa parte en la cual tenías una dependencia, se crea un hueco donde viene la soledad y comienza a establecerse. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo te vas a manejar? ¿Y ahora quién te va a entender? Y ahora, ¿quién te va a escuchar? Y ahora, ¿con quién vas a hablar? Y ahora, ¿quién va a extenderte una mano? Y ahora, ¿quién te va a dar un consejo? Y comienza eso a carcomer por dentro y a trabajar en tu interior tan fuertemente que la soledad comienza a establecerte. Y no es que no hay otros amigos, no es que no hay otras personas a tu alrededor, no es que no hay otro familiar, simplemente es que tú estabas arraigado a esas personas, a ciertas clases de personas, entonces con la cual estableciste vínculos fuertes y ahora que no la tienes, te encuentras que el otro círculo de personas que tienes a tu alrededor no has creado vínculos. Entonces crees, la soledad entra y te hace creer que ya no tienes manera de sentirte acompañado o acompañada o relacionado o relacionado con alguien o que no lo puedes hacer. Por eso tu mayor dependencia debe estar en Dios. Porque Dios te ayuda a establecer relaciones correctas. Dios te ayuda a relacionar nuevas relaciones, nuevos contactos de bendición. Jesús dijo, ustedes a los discípulos le dijo, eran 12, a los 12 le dijo, ustedes me van a dejar solo. No solamente Judas que fue el traidor, a los 12 se lo dijo, ustedes en un momento me van a dejar solo. Pero tranquilo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. ¿Qué sucedió? Jesús murió. Jesús murió en la cruz del Calvario. Murió solo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nuestros pecados separó esa relación de santidad, el pecado hizo esa separación, pero luego venció, fue levantado de la muerte. ¿Y sabes qué sucedió? Que Jesús tenía 12, pero después tiene millones de personas, hoy en día millones de personas que lo aman y lo siguen. Pero ¿qué? ¿Cómo hizo entre que los discípulos lo dejaron y entre los millones de personas? Se agarró del Padre Celestial. Mi Padre está conmigo. Mi Padre está conmigo. Este me dejó, aquel me dejó, este me engañó, aquella me engañó, mi amigo me falló, o simplemente no me falló, pero se fue. Ya no hay tanta conexión como antes. Ya no hablamos tanto como antes. En este país, usted puede tener amigos a 3 cuadras y no los visita en todo el año porque están todos ocupados y usted también. Usted puede tener un familiar a 15 minutos de su auto y no se ven, sino solamente en la fiesta. Porque ese es un país con una condición de desconexión tremenda en las relaciones. Entonces, muy importante. Este ambiente de este país que no solamente te quedas solo, te puedes quedar solo en cuestión de compañía, sino que puedes entrar en soledad porque no tienes los tuyos. No tienes los tuyos. Y las pocas relaciones que tienes no son profundas. Las pocas relaciones que tienes no son personas que te impactan o te llenen o te sientas lleno con su relación y quizá la otra persona tampoco se siente lleno con tu relación. Entonces, ¿qué hago? No hay nada mejor que volver a la primer conexión más importante del ser humano, que es con el Padre Celestial. ¿Quieres vencer la soledad? De esto vamos a seguir, de esto de Jesús, vamos a seguir el próximo miércoles. Pero la primera conexión que te tienes que asegurar es tener esa conexión con Dios. Esa conexión con Dios. ¿Vieron que hoy en día la gente se pone de novia? Las personas se ponen de novia y se tatúan el nombre de la persona que es el novio y la novia. Al mes tienen que volver al tatuador para que le borren, le dibujen algo arriba del nombre. Claro, es complicado. Armando, se escribe una mujer Armando. Y luego se peleó con Armando, entonces pone Armando Lío. Las conexiones se pueden quebrar. Las conexiones se pueden romper, las amistades se pueden ir, los hijos se van, los hijos pueden irse. No es que no te aman. Vieron, los hijos se van y no te llaman. ¿Será posible? No me ama, mi hijo no me ama, mi hija no me ama. No, los hijos son así, nosotros éramos así. Quizás alguno es una excepción y se la pasaba conectado todo el tiempo, pero yo me acuerdo, salía de mi casa y bueno, no había tantas conexiones tampoco, pero se enteraban de la historia de mi día, del día que tuve cuando volví a las 12, a la 1 de la mañana. O mejor dicho, se enteraban al otro día cuando se despertaban y me preguntaban. Claro. Los hijos no quieren, hoy en día los hijos salen y no quieren estar hablando con papá y con mamá todo el tiempo. Ay, no me ama, mi hijo no me ama, mi hija no me ama. Mi familiar no me escribe, no me manda un mensajito. Me leyó el mensaje y no me respondió. En la Argentina dice, no sé si en su país también, me clavó el visto, el visto porque se marcó que lo leyó, pero no me respondió. Y la gente se enloquece. La gente se enloquece. Suben algo a la red y no hay un like, no hay nada, un corazoncito, nada. La gente se enloquece porque tiene necesidad de relacionarse, pero están buscando relaciones ficticias y necesitan relaciones verdaderas. Y las verdaderas te las va a dar Dios cuando te relaciones con Él. Con Dios puedes quebrar toda soledad. Tienes que saber que Dios nunca te va a dejar solo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Pero sepan esto, que cuando te relaciones con Dios, Dios va a buscar la manera que te relaciones con las personas porque Dios te hizo para que te relaciones con personas. Dios no es como las madres que le gusta tener al hijo todo el tiempo, a los hijos ahí pegado, 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 pegado y que nadie más. No, 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 no. Dios quiere que te relaciones con Él, pero también te va a hacer relacionar con los demás. Así que si quieres vencer la soledad, la primera relación es con Dios. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón ahí donde se encuentra. Si alguno tiene esta situación. Algunos pueden tener este sentimiento de soledad continuo. Te sientes directamente todo el tiempo solo, sola, por más que tenga alguien alrededor. Y están aquellos que les agarra cada tanto esa soledad que te quiere empujar a la depresión, te quiere empujar a la angustia. Bueno, esto es muy importante. Que puedas recordar que hay alguien que te ama y que hay alguien que no te ha dejado. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo no te dejaré, dice el Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo no te dejaré. Cuando tienes conexión con Dios, nunca te vas a sentir solo o sola. Y Dios va a abrirte los caminos para que tengas la posibilidad de relacionarte con personas correctas, que pueda fluir la bendición, que puedas ser tú de bendición y ellos ser de bendición para ti, y desarrollar tu vida como la tienes que desarrollar en esta tierra. No fuiste creado para vivir solo, sola o aislado o aislada, mejor dicho. No fuiste creado para vivir tu propio mundo. Fuiste creado, creada para relacionarte con los demás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te doy gracias por cada uno, Señor, que han escuchado esta primer parte de esta enseñanza que vamos a dar este mes, que tiene que ver con la soledad. Señor, te damos gracias porque tu palabra encierra todo. Tú nos enseñas de todo y tú ya previste todas las cosas antes de que sucediera. Por eso tú nos dejaste escrito que tú vas a estar con nosotros siempre. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Tú dijiste que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tu palabra dice que tú nos sostienes con la diestra de tu poder. Tu palabra dice que tú estás a nuestro lado en todo momento y en todo tiempo. Tu mano no se ha cortado. Tu oído está inclinado a nosotros. Tu palabra dice que aun cuando nosotros dormimos, tú estás despierto para guardarnos, cuidarnos, protegernos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tenemos tu compañía a nuestro favor. Y si alguien nos abandonó, si alguien nos dejó, si alguien nos dio la espalda, o si simplemente alguien tuvo que correrse a otro lugar, mudarse, moverse por diferentes circunstancias, y ya no tenemos esa relación continua, y quiere la soledad venir y atacar, Padre. Que yo pueda depender de ti, tener la convicción de que tú estás conmigo y que tú me vas a ayudar en este momento donde estoy solo de compañía, pero donde la soledad quiere atacarme y meterse dentro mío. Dios, tú me vas a ayudar, Padre, tú me vas a ayudar para vencerla, sacarla fuera en el nombre de Jesús. Padre, toca cada corazón. Corazón, aquellos que se sienten solo en soledad, aquella mujer, aquel hombre que se siente en soledad en momento continuamente, dale la victoria, que tenga ahí adentro la convicción de que tú estás con él, que tú estás con ella y que nunca le abandonarás y contigo podrá volver a establecer vínculos y relaciones correctas y relacionarse con personas que sean de bendición, que sean puentes para pasar hacia el otro lado y alcanzar el destino y el propósito divino. Bendigo cada hombre y cada mujer, que la soledad se vaya y que todo pensamiento errado, equivocado, incorrecto que trae la soledad, pensamiento de depresión, de angustia, de muerte, los reprendo en el nombre de Jesús y declaro la victoria, y declaro la vida, y declaro la fortaleza, fuera la angustia, fuera la amargura, en el nombre de Jesús declaro tu poder y tu presencia sobre cada uno. Gracias, Padre, que cada uno pueda afirmar la relación contigo primero y luego sentirse fuerte para relacionarse nuevamente con lo demás. Nuevas amistades, nuevas relaciones, relaciones buenas con la familia, relaciones sanas con la gente. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No es malo querer estar solo o sola en algún momento. No es malo. Lo que es malo es aislarse y no permitir que la gente se relacione contigo, porque eso va a dañar tu vida. Eso va a dañar tu vida. Estar solo y estar sola no es malo, pero tampoco. Me refiero a esos matrimonios que a veces, o noviazgo que a veces viene uno de los dos y le dice al otro, necesito un espacio. ¿Vieron? Hay algunos que vienen y dicen, necesito un espacio. Bueno, si necesito un espacio, alquila un storage. Porque lo que está diciendo, necesito alejarme de esta relación y andar por ahí volando como un ave libre. No, no. Eso es pecado. Eso es infidelidad. Dibujen como lo dibujen. Necesito un espacio. O también están los otros que dicen, me siento solo, me siento sola, necesito una compañía. Bueno, cómprate un lorito, cómprate un canario, porque la gente no es un suplemento para tu vida. Necesito compañía y me consigo un novio, una novia, un esposo, una esposa. No, lo que tú necesitas es una ayuda idónea, que es diferente. Bueno, otro día se lo explico. Vamos a participar de la Santa Cena. No sé si tiene preparado su pan y su copa. La Santa Cena habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Jesús hizo todo esto para que podamos vivir unido primeramente a Dios y luego a los demás. ¿Sabe quién nos consiguió la relación con el Padre? Jesús dando su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos recordando lo que Cristo hizo. Vino y nos reconcilió con el Padre. Y dice que nosotros tenemos el espíritu de reconciliación. Cuando Jesús vio que nosotros y el Padre estábamos distanciados, Él vino para que pudiéramos unir nuevamente con el Padre. Y nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Cuando vemos que hay distanciamiento en la familia, en las amistades, en las relaciones, tenemos que ser medios de reconciliación, medio de reconciliación. No hay nada mejor que relacionarse sanamente con los demás. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23, dice de esta manera, porque yo recibí, y tiene su pan en su mano, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes, por ustedes, por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participe del pan. Y ahí donde está, adórele al Señor. Dele gracias a Dios. Gracias a Jesús, tenemos relación con el Padre. Gracias a Jesús, familias se han restaurado. Gracias a Jesús, hemos vuelto a relacionarnos con gente para llevar adelante nuestro destino y nuestro propósito. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por dar tu vida en la cruz, para reconciliarnos, para unirnos, para restaurar nuestra relación primero hacia arriba, vertical. Y luego horizontal con los que nos rodean. Gracias, 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 porque tú nos das la capacidad de amar a los demás, tú nos das la capacidad de relacionarnos con los demás. Gracias, Padre, en tu nombre, gracias, Jesús, en tu nombre, Señor, lo creemos. Restaura relaciones, amistades que se quebraron, restaura esas amistades, familiares que se distanciaron, restaura esa relación familiar, obra con poder, conflicto, Señor, en el vecindario, trae paz, trae unidad, trae bendición, Señor, pon tu mano sobre cada uno, lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga, participe de la copa. Gracias. Gracias, gracias. Tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Tu sangre nos liberó. Quebró el vínculo de las relaciones incorrectas. Tu sangre preciosa quebró el pecado en nosotros, quitó el pecado en nosotros y nos liberó de vínculos incorrectos. Nos liberó de Satanás, de los demonios y de los vínculos que nos iban a arruinar la vida. Gracias por tu sangre preciosa y tu sangre nos cubre hoy en día también de vínculos incorrectos. Tu sangre está a nuestro alrededor para protegernos, guardarnos, cuidarnos de vínculos incorrectos. Gracias, 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 porque tu sangre nos une a lo celestial, a lo divino, y nos une a aquellos que han sido también lavados por la sangre de Cristo. Por tu sangre. Padre, bendigo cada uno de mis hermanos, bendigo cada uno de los que están conectados y declaro sobre ellos sanidad, liberación, victoria, prosperidad, bendición familiar, fortaleza, gozo, alegría, paz, paz en la casa, paz mental, paz emocional, paz en el alma. Y la victoria en todo lo que desarrollan, en el trabajo, en el negocio, en los estudios, en todo lo que desarrollan. Padre, lo creo. Tú estás con ellos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Cada vez que te quiera atacar ese sentimiento de soledad, ve a buscar de Dios. Ve a buscar de Dios. Lee los versículos que te hablan del amor de Dios para contigo. Lees los versículos donde dice que Dios no te deja solo, que Dios te tiene en su mano derecha, que Dios te está contigo cuando pasas por el agua, cuando pasas por el fuego, que Dios te oye, su oído está inclinado, su brazo no se ha cortado porque está extendido para ayudarte. Lee la Biblia, lee la palabra y vas a sentir el amor de Dios y la presencia de Dios y vas a darte cuenta que Dios no te ha dejado, nunca, nunca te ha dejado. Así que busca de Dios y la soledad, fuera, fuera. Tienes que levantarte, avanzar, salir adelante y relacionarte sin temor y sin miedo. Bueno, el miércoles siguiente seguimos con todo esto. Que el Señor les bendiga. Si alguno tiene el deseo de sembrar, ustedes saben que tienen siempre los medios a su disposición para sembrar y lo pueden hacer con todo su corazón. Gracias a los que siguen enviando su pacto que hicimos hace 2 domingos atrás, el pacto de honra y fidelidad. Bueno, muchas gracias por aquellos que siguen participando y siguen enviando, que el Señor les multiplique y que el Señor les dé en abundancia. Los dejo con la pastora, que ahí va a estar dándoles los anuncios que quedan. Recuerden el domingo 11 de la mañana para los que están aquí en Miami, reunión presencial. Inviten a alguien, traigan a alguien porque estamos hablando de la familia y bendiciendo a la familia. Los que se conectan de lejos, 11 y 45 es la conexión a través de las redes sociales. Bendecidos en el nombre del Señor.
Bueno, gloria a Dios, buenísimo. Y esto tiene que ver también con lo que vamos a empezar a dar el día viernes. A usted le va a llegar esta propaganda y le va a llegar también el link, que normalmente es el link que Blanca usa para, Blanca y Jimmy usan para conectarse. Vamos a empezar a dar este tema de la depresión. Basados y buscando soluciones a través de la palabra de Dios. Así que el día jueves, mañana, le va a llegar el link y le va a llegar la propaganda para que usted pueda invitar a otras personas también a participar de esto que va a ser muy positivo, superando la depresión con la receta de Dios. También tengo otra cosa para compartirle y que creo que usted se va a poner contento también. Déjeme ver, a ver si adivina quién es esta persona. ¿Lo ve ahí? ¿Quién es? Raciel, ¿eh? ¿Qué tiene en la mano?
Uy.
La residencia tiene en la mano, ¿eh? Así que me escribió, me dijo para compartirle a ustedes. Bueno, me mandó un videíto también, déjeme ver si lo tengo acá. Esta es la iglesia donde se está congregando ahí en Pensilvania. Estos dos que están acá son sus pastores de Cuba, que vinieron a vivir acá y allí empezaron a pastorear ahora ahí en Pensilvania y tienen este grupo de hermanos. Y déjenme ver si está el video de Raciel. No, se me fue. Esperemos un momentito que voy a dejar de compartir porque quiero ponerle el video. Acá está el video. Y también estar segura que lo va a escuchar. Ahí va.
Buenas tardes, Dios le bendiga, mi hermano de Cristo La Solución, Miami. Le doy gracias a Dios primeramente porque a veces cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, Él nunca se ha olvidado. Dios es fiel y todo a su tiempo. No le niego que en algún momento quizás me desesperé. Pero le doy gracias a Dios porque todo en su tiempo es perfecto. Gracias a ustedes, a los pastores, a todos los hermanos de Miami que estuvieron orando por mí y que ahora es que comienza mi nueva vida aquí en los Estados Unidos, ya con papeles, seguir echando para adelante. Cuando Dios lo permita, quiero darle una vueltecita a la familia y empezar a echar para adelante para traerlos para acá. Dios les bendiga y gracias por sus oraciones. Un abrazo. Los quiero mucho. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Bueno, ahí tiene a Raciel agradeciendo después de la espera, así que bueno, declaramos que sobre Patri, sobre Anabel y sobre Carla, que se cayó se fue de la conexión, que quería que vea esto, también esta misma unción y también sobre la hija de Vero, que se abre el camino para los papeles de migración. Amén, y creemos que así va a ser, hay que seguir perseverando.
Qué
Bueno,
bueno,
acuérdense entonces
qué
el
bueno.
viernes que empieza el tema de superar la depresión, anímese a invitar a otra persona, va a estar bastante dialogada la cosa y también instructiva para que usted entienda bien de qué se trata y ayudarse a sí mismo y también ayudar a otros a no caer en esto que es tan dañino, ¿no? Así que abran los micrófonos, así nos podemos despedir. Maggie, no te pudimos escuchar la voz. Ahí,
Bendiciones, buenas
Clarice.
noches. Buenas
Buenas
noches,
noches,
Maggie.
Maggie, bendecida.
Dios les bendiga. Buenas noches, pastor.
Fabiana también.
Fabiana está envuelta en
Bendiciones.
la frazada. Ahí, Elida, bendecida, bienvenida.
Elida,
Vio que tanto tocar
bendiciones.
el botón se abrió. Bueno, Elida, la
Buenas
tenemos.
noches, tengan todos. Buenas noches. Dios les
Buenas
bendiga
noches,
para todos.
qué
Bendiciones.
bendición. Buenas noches, Maggie.
Hola, Raciel. Qué bueno
Seba,
verte.
Alfredo, Silvia, Blanca,
Milagrosas.
Cleo.
Vamos, vamos, que
Nos
nos vemos,
vemos.
bendecido.
Bendición,
Chao,
Fabiana,
pastor.
Alfredo.
Chao,
Que
pastor.
descansen.
Bendiciones, Patri, Elida, nos
Patri.
vemos. Bye,
Eli.
pastora, bye, pastor. Buenas
Bendición. Nos
noches.
vemos, bendiciones.
Nos vemos.